Hoy queremos rendir homenaje a don Miguel Arribas, escultor y soplador de vidrio, autor del Castillo Fantástico, que se exponía en el Museo del Vidrio de Shanghái y ha terminado en el suelo y roto por culpa de un grupo de niños cabritos. Estaban jugando...
No. Hay que estar muy pendientes de ellos.
Claro.
No se puede hacer dejar a los niños sueltos.
Ahí donde está el tema.
Los niños lo tocan todo. Los niños van a hacer...
Hombre, pero si estás en un museo del vidrio, ¿sabes? No estás en la piscina de pelotas.
Con más motivo para que los padres estén muy, muy atentos a lo que los niños están haciendo o no están haciendo. Ya está.
Como homenaje, decimos a Miguel Arribas, hoy queremos hablar con gente mañosa, gente, artistas caseros, gente que tenga habilidades, que haya hecho cosas impresionantes, que puedan enseñar a los amigos y que se queden con la boca abierta. 950-6006. Hola, Tomás, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Tomás. ¿Usted es mañoso?
Yo soy mañoso desde hace muchos años y ahora convertí mi hobby en profesión. Yo soy herrero.
Ah, qué bien. Qué bien.
Entonces, claro, y como homenaje a un soplador de vidrio, pues claro, como herrero, pues como artesano, evidentemente, es un honor poder hablar con vosotros.
Claro.
Entonces, pues os comento, mira, yo simplemente ahora, por ejemplo, tengo un encargo que es hacer una lagartija balear de unos 2 metros de longitud, que irá luego en una gran pared. Repujada. Entonces, como no tengo un martillo adecuado para hacer el repujado que me pide el cliente, pues me he tenido que fabricar el martillo para hacer ese repujado.
Claro.
Por ejemplo, claro. O por ejemplo, otro encargo que ha venido ahora de Santander, que es uno muy bonito además, que son las antiguas cadenas que cruzaban el Guadalquivir cuando la conquistó Alfonso, ¿qué era? Noveno, décimo.
Fernando III el Santo.
Bueno, pues esas cadenas van ahora para Santander, que están todos los eslabones soldados a la calda, como se hacía antiguamente, o sea, en época medieval. Entonces, bueno, pues son al final técnicas que los artesanos intentamos mantener para que no se pierdan. Y todo va con las manos, evidentemente, que es además, como llevo yo mi furgoneta atrás, hecho a mano y enseño mis 2 manazas que tengo de herrero como publicidad. Así es un poco la historia.
Qué bonita profesión, Tomás Herrero, ¿eh?
Sí. Quedamos muy pocos, desgraciadamente quedamos muy pocos.
Es lo que iba a decirle, que por desgracia estos oficios, son profesiones, pero ante todo son oficios, se están perdiendo. Y a mí me da mucha pena que no haya gente joven que quiera aprender de los maestros para continuar con esta tradición.
El hierro le dio paso al aluminio, el aluminio al PVC, vamos a ver.
Pero hay una gran demanda, José.
Sí, pero no necesita tanto como antes. Antes se necesitaba más.
Claro, pero para cosas mucho más prácticas. Ahora se han convertido en artistas los herreros.
Ese es el tema.
Pasa lo mismo con la alfarería. Que también es una cosa muy bonita y, bueno, en su momento fue muy práctica, pero ahora, claro, en lo que un alfarero hace una taza de café, una máquina te está haciendo 20.
Claro, Alberto y yo todos conocemos a Antonino Parrilla, me contaba que él llevó a cabo una técnica maravillosa y los japoneses, en lo que él tarda un mes, lo consiguieron hacer una máquina, lo vieron y lo hacen en medio día.
Pero el valor no es el mismo.
El valor no es el mismo, lógicamente.
No es el mismo, desde luego que no. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, María.
Buenos días.
Un saludo a todo el equipo.
Igualmente, Rafa. ¿Usted es mañoso?
Bueno, aún me quedan cualidades, pero bueno, el tema venía porque yo era de la EGB y cuando hice el salto a sexto, que era, digamos, la segunda parte de la EGB, pues nunca me habían suspendido nada y la primera evaluación me suspenden pretecnología, no sé si os suena alguno.
Hombre, por favor, yo soy de EGB también, Rafa.
Todos pasamos de los trabajos manuales a la pretecnología. Sí. Era lo mismo, pero se le llamaba de otra manera.
Yo tampoco, pero hice tecnología, eso sí.
Yo es que soy anterior a la EGB, me vaya a perdonar.
Como el proto de todo, ¿no? Y entonces, Rafa...
Pues nada, primera evaluación van y me la suspenden. A mí que nunca había suspendido nada, que era un alumno ejemplar. Fue tal la amargura que dije, siguiente evaluación no tienen narices de suspenderme. Pues nada, me comí la cabeza y nada, me puse a hacer una Tour Eiffel con palillos y pegamento.
Qué bueno.
Y la Tour Eiffel llegó a 1.30 m.
Madre
por supuesto, no me suspendieron.
Hombre, hombre, por favor. ¿Y eso lo conserva? ¿Y eso lo conserva usted, Rafa?
Que va, vivíamos en una casa pequeña y bueno, le hicimos como mi madre ya... Eso hay que deshacerse de ella, pues nada, le hice un funeral vikingo.
Vamos, que la quemaste directamente.
Rafa, ¿y alguna cosa más, además de la Tour Eiffel, bueno, de 1.30?
A la siguiente evaluación, como ya me había puesto el nivel alto, después dije, hombre, no podemos ser menos. Y mi colegio, que se llamaba Campos Elíseos de Lleida, que por cierto estoy en Lleida, uh-huh, que solo se habla ahora de Lleida porque estamos apestados.
No, pues, no diga usted eso, Rafa. No,
en el colegio este de Campos hay dos zonas, dos partes del colegio, una zona antigua y una más moderna. Pues yo una de las zonas las hice construir en palillos también.
¡Qué tío!
Sí,
¿qué tío? No. O sea,
¿cuánto se tarda en hacer una Torre Eiffel en palillo?
Una evaluación.
Claro, eso. Pues unos tres meses, claro.
Eso sí, la de pegamento y medio y la de palillos que tuvo que comprar mi madre, pobrecita.
Esas cajas de cartón con palillos hasta arriba, madre.
Qué sí. Artista, por favor, en palillo podía... todo.
Claro, es que eso, ¿habéis visto La Cena de los Idiotas? La película
sí,
es
sí.
Maravillosa.
Película.
Eso hay, el que invita a cenar hacía, no quiero decir con esto nada, ojo, pero sí que no vayamos a tomarlo por ahí, pero sí que la película se basa en eso, en uno que tiene ciertas habilidades con las manos, ¿no?
Sí.
Y hace eso, la Tour Eiffel. Yo, por ejemplo, en bachillerato quise ser soplador y de soplador me he quedado, no de vidrio, pero de soplador porque... soy el que más soplo de las reuniones, siempre. Entonces, soplar vidrio no. Ahora, los gin tonic de tres en tres. Pues yo cogí...
No sabía por dónde ya me estaba...
El significado de la palabra... Por ahí. Lo entendí mal.
Sí, soplador lo entendiste ya. Mal.
Claro, la acepción.
A ver, eres un soplador de vidrios.
Sí, de vidrios rellenos.
Claro, los vasos, claro. ¿No? Pues ya está.
Hola, Paco, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
María José y el maravilloso equipo.
Pues usted dirá, Paco, ¿es mañoso qué ha hecho? A ver, cuéntenos.
Vamos a ver, mire, yo sin haber visto jamás trabajar a un marquetero, me vi en una foto de una revista una cómoda hecha por un tal Maggiolini hace 250 años y entonces me inspiré en ella y hice dos a vista de espejo con 36 clases de maderas distintas. Y la Cámara de Comercio e Industria se enteró y me nombró en el año 2004 el artesano de la madera de la Comunidad de Madrid.
Anda.
Y ¡ole! Le entregó un diploma y un trofeo el señor Álvarez del Manzano cuando era alcalde en aquella época.
Sí.
Y Telemadrid ha estado en dos ocasiones en mi casa para ver los trabajos que he hecho. Y para que se hagan una idea, en mi casa tengo más de 100 clases de madera distinta, que es muy difícil de conseguir. Pero en este caso, ahí en esas maderas, no cuento ni el haya ni el pino, que no son maderas nobles, por decirlo de alguna forma.
Uh-huh. Qué bueno. ¿Y cuánto le cuesta cada uno de esos? En tiempo, digo, Paco, ¿cuánto le cuesta?
Pues lo voy a decir. Es una pareja y tardé 2.250 horas.
Uh-huh. 250 horas.
Son horas, ¿eh?
Sí, son horas.
Oye, es que inviertes ahí un montón de tiempo, ¿eh?
Hombre, me voy a gustar la cuenta, a ver cuánto sale.
Venga, a ver, la azafata del 1-2-3 se llama aquí Naranjo.
Los cálculos a José se le dan de maravilla.
93 días largo, 93,75 días, ¿eh? Trabajando sin parar, sin dormir.
Madre mía.
No
me,
del año,
pues no me extraña los premios, desde luego que sí. Hola, Luis, buenos días. ¿Luis?
Sí.
Hola, Luis.
Hola.
¿Qué tal?
Se podía mejorar.
Bueno.
Bueno, eso siempre.
Eso siempre. ¿Y su historia cuál es, Luis? ¿Qué ha hecho usted con las manos?
Bueno, yo con las manos he hecho muchas cosas. Lo podéis ver en Instagram.
Ajá.
En Luis Luengo _arte. Hago tallas de madera, pequeñas, porque los pisos no tiene uno ni una nave.
Claro.
Hago también, sobre todo, calabazas de lámparas de calabaza.
Qué bonito, sí, lo estoy viendo. Está... Muy bonito.
Uh-huh. Lámparas ¿es que sí? De calabaza.
Fíjate, qué gracioso, las lámparas de calabaza. Oye, pues eso es bien chulo, ¿eh?
Sí, sí.
Eso es bien chulo.
Bueno, es que cuando uno se jubila y tiene así cierta maña, pues bueno, pues se
claro.
Tiene. Oiga, ¿y las vende usted? ¿Las vende o...?
¿Perdón?
Que si las vende.
Bueno, pues venderlas sí, he vendido alguna. Lo que pasa que esto, pues claro, no, sí, toda la gente me pregunta, pero se echa tanto tiempo que... que es como criar un hijo casi, ¿no?
Claro, la artesanía pura.
A ver, hay quien te dice, bueno, de 20 euros te doy, 20 euros, 100 euros, así, bueno, digo, por 500 y 600 euros alguna. Pero solo quien sabe valorarla, porque es que hay gente que se cree que con 50 euros puede comprar una cosa que te ha llevado
claro,
más de 100 horas, ¿no?
Claro, claro. Y Luis, y usted dice que ahora está jubilado, pero ¿a qué se dedicaba? ¿Tenía que ver algo con esto o no?
No. Yo era encargado de logística en una empresa multinacional.
Ah. Pero siempre sí. Le gustó, siempre le gustó,
sí,
esta afición.
Siempre he tenido, sí. Yo recuerdo que en el colegio mis cuadernos con los dibujos y con la caligrafía que tenía y tal los guardaban porque, bueno, era muy difícil. Estaba muy bien.
Qué bien, qué bien.
Goyo le entiende con eso de deshacerse de las piezas, ¿no? Porque se lo he preguntado varias veces si vende los cuadros y siempre me da la larga.
Sí, los vendo, claro que los vendo. Lo que pasa es que soy para mis cuadros como este señor para sus lámparas de calabaza. Los cuadros hay que vendérselos a personas que estén dispuestos a pagar lo que tú consideras que valen y que sepan valorar ese trabajo. No es tan sencillo. Yo no estoy exponiendo en una galería, que es un sitio abierto al público, donde uno va, mira tal y luego se interesa. Tengo los cuadros en casa y es verdad que por Instagram alguien se ha puesto en contacto conmigo y hemos negociado, entre comillas, ¿eh? A ver. Luego voy a hacer una
exposición. ¿Cómo se estimula el valor de una obra? ¿Por las horas? ¿Por lo que te ha costado y el margen que tú quieres meterle? ¿Por lo que tú simbólicamente...?
En pintura muchas veces es por el tamaño del lienzo, fíjate. A más grande el lienzo, mayor es su precio. Pero no necesariamente debe ser así. Yo creo que uno le pone valor a su obra de una manera muy particular. No objetivamente, sino subjetivamente. Y luego el mercado es el que le pone valor a tu obra cuando esa obra ya ha empezado a circular. Al principio tienes que vender más barato de lo que a lo mejor debieras y a partir de ahí la obra ya va alcanzando un valor determinado en el mercado.
Hola, María Luisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, María Luisa.
Saludos al programa.
Igualmente para usted.
Yo soy artesana, vivo en Extremadura y vengo de mis abuelos que trabajaban el barro, hacían ladrillo. Y nosotros hemos ido un poco evolucionando con los tiempos y ahora nos dedicamos a hacer azulejos, cualquier reproducción de cualquier siglo, totalmente hechos a mano, pintados y la base. Entonces, de eso nos ganamos la vida, claro.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y qué reproducciones hace, por ejemplo? Pónganos un ejemplo.
Bueno, pues hemos hecho el monasterio del Escorial, hemos hecho alguna reproducción de algunos azulejos, hemos vendido para Rusia, porque aparte de las reproducciones también fabricamos suelos de barro y bueno, pues mucho trabajamos con rehabilitaciones, hemos trabajado para Italia, o sea que nos movemos bastante y bueno, como hay poca gente que lo haga, entonces pues no nos va mal, ¿sabes?
Claro, bueno, claro que claro. ¿Y de qué zona de Extremadura es usted, María Luisa?
Pues vivimos en Berlanga, mi fábrica se llama fábrica, bueno, entre comillas, mi marido, un chico y yo, los tres estamos, y bueno, fabricamos lo que es suelo de barro, nos llamamos Cerámica Mudéjar de Extremeña, y bueno, pues aquí estamos en este pueblecito que, bueno, ya con los medios de comunicación y bueno, gracias a internet, pues vendemos para toda España y ya les digo, nos conocen, la gente que nos conoce, ¿sí? Las rehabilitaciones, pues ya el boca a boca también funciona bastante y bueno, pues aquí estamos.
Qué bien.
Qué bonito el mundo de aquí en Andalucía, como es evidente por la herencia árabe que tenemos muchísimos azulejos y es muy frecuente encontrarse en casas antiguas azulejos, auténticas joyas. Y sobre todo, que es lo que decía esta señora, esta oyente, que es muy difícil que repararlas, reconstruirlas, porque hay muy poca gente que se dedica a ello hoy en día.
Yo animaría desde aquí a todos los que tuvieran habilidades innatas, a todos los que estuvieran interesados por el arte, que se metan a los oficios más demandados y de los que menos artesanos o maestros hay. y que hay todavía gente de la que aprender y que hombre, puede ser, puede ser su modo de vida en el futuro, ¿eh?
Yo creo que tienen que hacer lo que les salga de dentro, ¿no? Por, mira, por ejemplo, yo, tengo
yo estoy
una amiga...
animando a aquellas personas que no
sí,
sepan
pero digo,
muy bien para
sí,
dónde
sí, pero
sus
digo,
pasos.
Sí, yo lo que me vengo a referir es que tiene que expresar lo que le salga de dentro.
Sí,
porque
claro.
Yo tengo una amiga que no había pintado en la vida y tuvo un cáncer. Y entonces con el cáncer, pues muchas noches sin dormir, por la quimio, por no sé qué, se puso a pintar, pero compulsivamente. Los cuadros de mi amiga alcanzan los 1.200, 1.300 euros, ¿eh? Son maravillosos, maravillosos.
Bien,
se ha expuesto ya en 100.000 sitios y se los quitan de las manos.
Qué bien.
¿Y,
bueno.
¿Y por qué? Porque empieza a salirle de dentro en ese momento.
No, porque lo tienes dentro.
Claro, claro, por eso,
está,
pero eso lo descubres
solo.
Eso lo
solo. Llevas tú desde que naces.
Claro.
Lo que pasa es que no siempre nos atrevemos a dar el paso. Y
claro.
Estos momentos en los que estamos viviendo no son malos momentos para tomar esas decisiones.
Hola Isabel, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, encantada, Isabel.
Encantada de hablar con ese grupo tan maravilloso que sois.
Pues igualmente usted.
Yo soy la hermana de José Luis Campuzano Serpa. ¿Sí? Es un músico de rock que tiene Serpa, una destreza maravillosa con el bajo. Pero luego tiene otra habilidad, que es que si se encuentra cualquier pieza de hierro en cualquier sitio, en una chatarrería, en un desguace, hace unas maravillosas esculturas metálicas. Por ejemplo, todas las esculturas que hace se refieren a canciones o a piezas musicales o a cantantes. Por ejemplo, ha hecho una escultura que es, figura una guitarra y un bombín y se la ha dedicado a Sabina. Ha hecho un cuadro con unas hojas metálicas, unas hojas... Es que no sé cómo explicarlo, es maravilloso. Lo tenéis en YouTube y es maravilloso los cuadros que hace. Aunque
bueno.
Sea su hermana, soy muy soy muy crítica y lo reconozco, ¿eh? Vale mucho.
Qué bien.
¿Está?
Qué bien. Oiga, ya está,
no,
dice.
Hombre, no.
Bueno, fíjate.
Oye, muchos no sabíamos que el Serpa
exacto.
Tenía
esa
habilidad,
esta,
claro.
Otra,
sí, sí,
esta
sí.
Otra afición.
Sí,
oye,
sí.
Los que son artistas son artistas. Oye, tú tienes que entender eso, porque al
que
final...
Lo entiendo. Mira, yo empecé trabajando con papel maché, con papel pinocho, con escayola, plastelina, con miga de pan. He trabajado, he hecho maquetas, he hecho dioramas, todo tipo de pinturas. El guas, el pastel, la cera, el óleo, el acrílico. He hecho collages, he diseñado ropa, he diseñado muebles. Yo tuve una juventud muy hiperactiva, artísticamente hablando.
Madre mía.
Sí, sí, se le nota
también
mucho.
El petit pois.
El
petit pois, que es lo que más le gusta a José.
Sí,
a José
sí,
lo que más
sí.
Le gusta es que yo cosiera para la calle.
Sí, sí, sí. El petit pois.
Eso sí que es cierto, sí, es
petit
verdad.
Petit
pois. Hola, Jesús, buenos días.
Buenos días.
Jesús, ¿y usted qué hace? ¿Qué ha hecho?
Vamos a ver, mire, yo soy restaurador de antigüedades de aquí en la ciudad de León.
¿Ah?
Tengo un pequeño taller de restauración de antigüedades y me dedico, o sea, a mi hobby... Suelen ser pasos o tronos en miniaturas de la Semana Santa.
Ajá.
No sé si tienen por ahí las fotografías que les he mandado. Hago tronos todos en madera tallada, tanto el trono como las imágenes. Lo que es el trono suele ser todo diseños míos. No soy copiador de ningún lado. Las imágenes sí, me baso... En la parte de la Semana Santa leonesa o de alguna Semana Santa de otros sitios. Y tengo en este momento, pues tengo, son 14 tronos o pasos, ¿eh? De todo lo que quiero hacer, lo que es el Vía Crucis de la Semana Santa, o sea, todavía me queda bastante tiempo.
Ojo que los respiraderos llevan un trabajito impresionante, ¿eh? ¿Qué material es usted? Usted lo hace en madera, entiendo, ¿no? Y ya luego lo recubre.
Sí, madera tallada, sí, a mano, con las gubias, como se hacía antiguamente. O sea, no es nada, no lleva nada de máquina. Las imágenes exactamente igual.
Bueno, pues eso lleva un peluseo, Jesús, ¿eh? Eso no es fácil.
Sí lleva trabajo. Pero bueno, esto solamente lo hago como hobby. Yo todos los días, de 8 a 9 de la tarde, me dedico una hora a hacerlos, todos los días una hora... Y para presentarlos a la Semana Santa siguiente. O sea, me dedico, pues, figúrate, durante una hora todos los días, los 365 días más o menos.
No.
Pues
son
mira, yo
horas.
es que echo de menos tener esas habilidades. Más que nada porque me parece a mí que los trabajos o los hobbies que se hacen con las manos, en fin, descargan la cabeza muchísimo.
Claro.
O sea, sí, descarga mucho más que una actividad intelectual, ¿no? Aunque sea simplemente un hobby, ¿no?
Pero
esa,
fíjate,
actividad intelectual.
Me está viniendo a la cabeza... vi una entrevista que le hizo Pablo Motos a Keylor Navas, el portero del Madrid, que era portero del Madrid, y Keylor Navas la habilidad que tenía era jugar al yo-yo, no estoy de broma, pero jugar al yo-yo a niveles de cosas que yo no había visto en mi vida.
Master
pero en mi vida.
Of yo-yo. Sí,
pero como a nivel de campeonato, de campeón mundial. Sí, y entonces tú dices, este le ha echado horas al yo-yo. Tela marinera.
Sí.
Hay que entrenar muchísimo.
Claro, que quiero decirte con esto que eso también es una habilidad manual, ¿eh?
Hombre, mi madre con el diablo es un hacha.
Es como, sí, claro, eso del kendama. ¿Sabéis lo que es el kendama?
No.
Es como
lo que es
kendama,
un
pedacito de madera con un cordel al otro lado hay una bola y tiene un agujero y tú tienes que ir intentando clavarlo y hacer trucos y tal. Es un juego parecido a lo del yo-yo. Yo jugaba mucho eso de joven.
Sí. Y el diablo.
De chico soy joven.
El diablo. Y me. El diablo y me, que decía Zúquero.
María Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, María José.
Buenos días, María Teresa.
Bueno, pues mira, nada, voy a ser rápida. A ver, yo quería hablaros de algo que ahora no es actual, pero que ha tenido mucho éxito. ¿Me escuchas?
Perfectamente, María Teresa.
Ah, es que no escuchaba yo nada. Mira, es la muñequería de fieltro, ¿vale? Artesanía de fieltro. Se llama artesanía en fieltro porque lo que es todo el cuerpo, incluido la cara, es siempre en fieltro, ¿de acuerdo?
Sí.
Y lo que es la cabeza se hace todo manual. Los ojos se bordan, en fin. Y fíjate el éxito que tenía en los años 60 y tantos, 70, que incluso para unos centros comerciales que tenían representación en varias ciudades, me pidieron equipos de fútbol. Con su camiseta, imagínate yo por todo Madrid buscando la camiseta del uno, del otro, pero que, fíjate, por ejemplo, la del Barcelona, tuve que fabricarla yo con lazo, o sea, ponerle fondo azul, el color de la camiseta, la tela, y luego comprar el lazo en el otro color, poderlo hacer. Sí, sí, las medias, los calcetines, las medias le llamamos, ¿no? Pues a una amiga que era artesana en punto, ¿vale? Pues me las hizo unos tubulares en su máquina y eso se fue cortando a cachitos y así se hacían las medias de cada equipo. Pues las del Atleti de Madrid, las del Real Madrid, los escudos, tuve que buscarlos.
Claro.
Bueno, es que fue un trabajo, puse a trabajar a toda la familia. A toda la familia tenía trabajando. Y bueno, hoy por desgracia se ha perdido todo eso, porque como todo se ha industrializado y se ha perdido. Pero yo lo tengo todo en casa, ¿eh? Yo tengo las fotos.
Claro, Sí. Eso, María Teresa, hay que guardarlo, que
claro.
Además costó mucho tiempo, se invirtió mucho tiempo y mucho esfuerzo y sobre todo mucha ilusión, ¿eh? Todo lo que estamos escuchando, todo lo que hemos oído a lo largo de esta media hora de Fósforos, son cosas que a la gente le ilusionan y en la que invierte muchísimo esfuerzo.
Y mucho corazón.
Sí. Sobre todo eso, ¿eh? Sobre todo eso. Uh-huh. Ya me podía haber a mí tocado un poquito de ese talento, ¿eh? Uh-huh. Mi abuelo era pintor.
Todo es ponerse, ¿eh?
Pero pintor de... pintor. Y oye, yo no sé ni hacer un pollo, los pinto asados, o sea que con eso ya que me resultan más fáciles. ¡Qué desastre! ¡Noticias!